Abrimos la ventana de este podcast y nos acompaña una persona que evidentemente está muy feliz porque ha conseguido el objetivo marcado hace casi un año. El Almería femenino asciende de tercera a segunda federación y aquí está su mister Pedro López. Pedro, muy buena.
Muy buena.
Comenzamos por lo último. Campaña exigente, ha habido partidos complicados, pero al final, lo hemos comentado, el equipo consigue el objetivo y asciende.
Pues sí, al final es verdad que el objetivo estaba claro desde el principio. Pero bueno, eso no quita que siempre las temporadas son largas, tienen sus momentos buenos, momentos malos, pero creo que hemos sido las más regulares. Por eso, al final, fue el premio que hemos tenido.
Fueron unas dos semanas un poco extrañas por el tema del viaje, si ya iban a jugar allí, el tema de la vuelta, pero al final todo bien, ¿no?
Sí, fue raro porque nunca lo había visto, una retirada por redes sociales.
O sea, por redes sociales,
pues, nos dieron la enhorabuena en redes sociales, luego lo borraron, no comunicaron nada a la federación. Entonces nosotros estábamos en la obligación de presentarnos allí en Santander sin saber pues, realmente si se jugaba o no. Y obviamente cuando llegamos allí, pues sí había partido, había público, había entrada, así que estaba todo preparado para jugar el partido de ida por lo menos.
Viajamos al pasado. ¿Dónde empieza Pedro a jugar al fútbol? Porque tú antes fuiste futbolista.
Sí, bueno, futbolista de barrio.
No, hombre.
Sí, pues bueno, al final toda la vida. Desde muy pequeño he sido molinero. He jugado en los molinos toda la etapa de formación hasta una escapada que tuve en cadete en el Almería y luego volví otra vez a los molinos. Y ya juvenil de último año y los dos seniors de primero estuve en el Español del Arquián. Que bueno, al final salí de casa pues era raro, pero al final un vestuario increíble y como el primer paso al fútbol de mayores fue allí en el Arquián. Luego nos fuimos al Zapillo, un grupito que formamos muy bueno allí. Fuimos al Zapillo bajando de categoría, pero sabiendo que al final lo que primaba era el vestuario. Y ahí se empezó, porque a la vez jugábamos en el equipo de la universidad.
Claro, eso sí me acuerdo.
Entonces, como lo íbamos compaginando y sabíamos que había muy buen grupo, que era muy buen equipo, pues los locos estos de la cabeza de Zamora, Padilla, Broca, Joseillo,
vaya,
decidieron dar el paso de federar el equipo. Claro, el federar el equipo, pues tenemos que empezar desde la base, de provincial, pero por la calidad que había de humana y de fútbol, pues pudimos disfrutar eso de ascenso, de estar peleando hasta última hora por subir de categoría ya a nivel nacional. Y bueno, al final ya sabes tú que el fútbol pues, es muy caro y sin esos apoyos detrás pues era imposible que sobreviviera.
¿Tú siempre fuiste central, Pedro?
Puf, a ver, siempre he sido central, pero creo que he jugado más veces de lateral que de central.
De lateral.
En izquierda, en derecha, las dos posiciones de central, incluso a veces por delante. Así que bueno, yo me considero pues eso, pues, al servicio del entrenador siempre. Y ahora que lo tengo desde el otro lado, pues se agradece también que puedas tener esas opciones.
Vaya, ¿y cuáles son los técnicos, Pedro, que más te marcaron en tu etapa de jugador?
Bueno, pues al final, desde muy joven, nosotros los molinos pues, tuvimos la suerte de tener con entrenadores muy, muy míticos. Nuestro Lolo, que en paz descanse. Ese ha sido el que yo creo que ha criado a todos los molineros.
Sí, es verdad.
Y seguramente ahora su manera de entrenar ahora sería imposible, pero para todos y para los familiares y todo siempre ha sido pues, una persona única. Entonces yo creo que me quedaría con el Lolo por eso, por todo lo que conlleva su figura.
¿Y un partido que tenga grabado, Pedro, de tu etapa? O varios, también puedes tener varios.
Es verdad que universitarios sí tenemos muchos recuerdos bonitos porque, ya digo, tuvimos una generación muy buena y tuvimos la suerte de jugar 5 campeonatos de Europa y al final pues son campeonatos por ahí por fuera y vives como un profesional y eso bueno, pues siempre marca. Quizás el que más tenga marcado es el más triste, que es cuando la final del campeonato de Europa, que encima fui yo el que falló el penalti definitivo.
Bueno,
y nos conformamos con la plata. Ahí lo tienen todavía guardado y no me lo perdonan todavía.
Bueno, eso es también historia.
Sí.
Es también historia, Pedro. No sé, porque por ejemplo aquí vino Aleita, hará 2-3 meses, y dijo que lo más loco que hizo cuando era jugador era vender su coche para operarse de la rodilla. ¿Qué es lo más loco que ha hecho Pedro en el fútbol?
A ver, yo creo que desde viaje hasta donde sea de España con los coches, porque me acuerdo el estudiante, al no tener esos recursos, pues no podíamos permitirnos autobús. Entonces cogíamos nuestros coches, intentando hacer convocatorias de los coches que hubiera.
Si, madre mía.
Si solo había 3 coches, pues íbamos 14 a los partidos. Si había 4, pues íbamos 17. Y así, al final creo que es más las ganas que otra cosa. Y esos años es que pagábamos por jugar. sea, donde todo el mundo cobraba en esas categorías, nosotros pagábamos y cada año teníamos que, cada jugador, hacer esa pequeña inversión porque si no, no nos daba.
Y lo que tú dices, Pedro, cuando se paga por jugar es cuando más se une un vestuario, ¿no?
Sí, y sobre todo ese vestuario de... O sea, nosotros empezamos en provincial con, por ejemplo, un Zamora, sí, que venía de segunda vez en el Roqueta. Mm. Y deja todo, su carrera de fútbol, por ayudar a ese grupo de amigos, porque al final era un grupo de amigos. Y bueno, ahí es que si tú ves ese ejemplo, ¿cómo no vas a dar tú lo que haga falta por eso?
Uh-huh. Y lo dejas en el Pavía, ¿no?
Sí, es verdad que ya fue el último año. Cuando el año anterior no había jugado ya al fútbol, pero... el bloque gordo de ese equipo universitario acabó en el Pavía. Y bueno, yo siempre dije, pues, para retirarme, prefiero retirarme con ellos y así fue. Fue un último año pues menos competitivo, por así decirlo. Aporté menos en el campo, pero bueno, al final era un poquito ahí de ayuda también moralmente, pues, para el grupo, y creo que fue bonito, la verdad.
¿Era jugador y también trabajaba aparte? Sí, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Claro, yo desde los 18 años siempre he trabajado. Ajá. Luego, aparte, pues, empecé con los cursos de entrenador, empecé a entrenar, yo creo que desde los 21, 22 años, pues, con el tema de las universidades, de la selección femenina de fútbol sala. Ajá. Cuando se creó los estudiantes también cogí el equipo de fútbol sala. Claro. Así que siempre ha sido trabajo, entrenador y jugador.
¿Cuando lo dejaste fue que dijiste, no quiero jugar más, o aún tenías ahí ganas de fútbol?
Sí, no, porque al final, claro, las ganas, dices, bueno, mientras pueda con las piernas, quiero seguir jugando, pero al final eran más las ganas que al final el físico ya tampoco te da para entrenar pues, 3-4 días a semana. Ya empiezas a tener pues, otros planes de vida, de que no te apetece tanto a lo mejor al entrenar o viajar, y sí hacer otro tipo de planes, que pues, más con la familia, pues, al final te pierdes muchos eventos, claro, por el fútbol, y cuando eres más joven lo haces con gusto, pero llega un momento en que es como le explica a tu familia que no va a una comunión porque tiene un Pavía a los Gallardos.
Digamos, Pedro, que son etapas de la vida. Son etapas.
Al final es priorizar. Y claro, al final ya prioriza a familia y tu vida social a eso, a ese compromiso con el fútbol.
¿Y cuando pasaron los meses no te picó el gusanillo? Oye, igual puedo volver aunque sea un año. Sí, y tal.
Sí, lo hemos pensado. Y, sí, ¿no? y muchos de los que no hemos retirado siempre decimos, ¿y si volvemos? Bueno, pues sea un año, podemos volver. Pero creo que no. Creo que al final es más lo mismo. Las ganas y lo que se suelta así en las conversaciones de barra de bar, por así decirlo, que al final la realidad. La realidad es que no, que eso ya, esa etapa ya pasó, fue muy bonita, y muy contento con todo.
¿Cómo fue, Pedro, esa transición de jugador a entrenador?
Ya te digo que no llegó a ser transición, porque siempre fue compaginándolo desde muy joven. Entonces siempre lo he tenido como una carrera paralela. Entonces, cuando ya dejé el fútbol de jugador, seguía teniendo el entrenando, vamos, que seguía entrenando. Ahí estaba todavía, cuando dejé el fútbol, estaba en el cadete de la Almería.
Sí, me acuerdo, sí, sí.
Y ahí estaba. Entonces, realmente no fue dejar el verde, pero está en los banquillos. Exacto. Sigue, en el campo sigue.
Exacto, exacto. Y no sé si me contó Rafa Góngora, que le contaste un día que tú empezaste grabando partidos para Carlos Hinojo, sí, y diste el paso para ser entrenador del equipo.
Claro, porque ellos jugaban en el anexo el primer año.
Sí, me acuerdo, es verdad.
Entonces yo pues, estaba siempre viéndolo, hasta porque yo el año anterior entrenaba en el Benadú. Claro, cuando se creó la Almería, 6-7 jugadoras de ese Benadú fueron a la Almería. Entonces pues, el equipo se desmanteló. Y dije, bueno, pues seguiré aquí. Y como iba a los partidos, los entrenos y tal, pues Carlos me comentó que sí quería grabarlo. Ajá. Y digo, pues mira, pues...
fíjate.
Ahí estoy. Y entonces fue el año siguiente cuando al ascender ellos de categoría, la federación exige que haya como un equipo por debajo. O sea, que tienes que tener un cadete o un filial. Y ahí fue Rocío Muñoz, que
Rocío,
estaba coordinadora, entrenadora en el Murgi. Y fue Rocío la que pensó en mí y me dijo, pues, ¿quieres llevar al equipo cadete infantil? Y digo, pues mira. Y ahí empezó.
Digamos que tú has estado en toda esa transición en todos estos años del club, ¿no? Femenino.
Sí, desde la creación.
Desde la creación has estado.
Sí,
vaya.
Lo he vivido todo, de fuera o dentro, pero luego lo he podido vivir.
Sí, sí. ¿Y cómo es la gestión, Pedro, de un vestuario? No solamente de los que juegan o las que juegan, sino las que no juegan. ¿Cómo se lleva eso?
Es complicado. Es verdad que también influye mucho los resultados. Si la cosa va bien, pues todo parece que es más fácil. Al final, a mí lo que más mérito tiene es lo que he dicho, que hasta el último día estaban 23 entrenando y sabes que tienes que ir a Santander y 5 de las que van no se visten. Luego allí otra o dos, una o dos jugadoras tampoco van a jugar. Entonces, bueno, eso creo que al final creo que es el trabajo más complicado que se ha hecho y creo que ha sido el éxito de esto, porque al final muy difícil. Por ejemplo, yo a una jugadora le puedo dar pautas, tal, pero yo no le voy a enseñar a jugar al fútbol. Ella tiene sus cualidades, pero guiarla, intentar ayudar y sobre todo el gestionar eso, que son muchas jugadoras, cada una pues con sus cosas, sus problemas, sus virtudes. Entonces, pues bueno, creo que ese es el logro del equipo, así es la gestión.
Fíjate, Pedro, que yo me quedo con eso. Yo no las voy a enseñar a jugar al fútbol, quiero ser su guía, ¿no? Digamos.
Claro. Porque ella, bueno, llevan toda la vida jugando.
Llevan toda la vida jugando,
son jóvenes,
claro,
pero
claro.
Al final tú no le puedes decir, no, esto es así y así, no. Que el fútbol
Lógico.
Tiene de todo y va evolucionando.
Claro.
Y a lo mejor son ellas las que te van enseñando como cuál es el siguiente paso.
Eso es, Pedro. De estas campañas que lleva, ¿la más complicada, aunque hayáis subido, ha sido esta?
No, creo que la más complicada fue la primera mía.
La primera tuya, ¿no?
Sí, porque al final pues llega a un vestuario ya hecho y eres tú el infiltrado, por así decirlo.
Sí.
Entonces la gente externa eres tú y llega ahí. Y tampoco puedes hacer tus cambios radicales, tienes que intentar adaptarte un poco a ellas, tal, y costó mucho la adaptación. La primera vuelta es que recuerdo, no se me olvida ese dato, que era, no hicimos dos jornadas seguidas puntuando. O sea,
anda.
En toda la vida, derrota, empate, derrota, victoria, pero nos costó mucho hasta la segunda vuelta el encadenar eso, pues dos partidos seguidos.
Y nos quedamos con esa gestión que hemos comentado antes, porque muchos técnicos dicen que un equipo grande, un equipo campeón, o que en este caso asciende, se hace mucho con las jugadoras que no tienen tantos minutos. En ese caso, el Almería, Pedro, tiene muy buen vestuario, ¿no?
Sí, es muy sano, son amigas.
Esa es la clave.
Se conocen desde hace mucho tiempo todas.
Esa es la clave.
Y hay jugadoras con las que llevo ya 7 años juntos. Entonces,
del cadete, ¿no? Claro.
Entonces, desde que tenían 11, 12 años y ahora están cumpliendo la mayoría de edad. Y para sus padres, pues soy uno más de la familia.
¿Y cómo es Pedro López entrenando? ¿Es duro o es tranquilo? No, yo te conozco, sí, pero creo que lo cuentes tú.
Sí, a ver, tranquilo soy de lunes a viernes, creo. Luego llega el domingo y sí me transformo un poquito, me entra más ese gusanillo competitivo. Pero bueno, creo que soy tranquilo, que muestro tranquilidad. Y sobre todo, pues cuando hay que ser duro. Pero sobre todo, al final, pues creo que ser fiel a mi estilo, ser buena gente y que las jugadoras pues vean eso, que soy lo que ven.
Y una semana, Pedro, para ti, ¿cómo es? Llega el lunes, te pones a preparar entrenamiento, luego el partido, ¿cómo es un día a día para ti en el Almería?
Pues sí, llega el lunes y ya estás pensando en el siguiente partido. Primero va el partido del que has jugado, intenta con el analista, tal, pues ir haciendo tus cortes, viendo errores, corrigiendo, para luego pues ponérselo a la jugadora. Durante la semana se le manda un vídeo del rival o de fallos que hemos tenido el partido anterior. Y el lunes, como es el único día que no se entrena, intentamos dejar todo eso listo para ya el martes, que nos metemos en semana de entrenamiento, pues ir con todo bordado. Al final, con Andrés, que es el preparador físico, es con el que más conversación tengo, porque tenemos que preparar todo. Él es el que muchas veces me frena, ¿no? Este ejercicio y no, que las cargas, qué tal. Entonces, bueno, él es lo suyo, es un máquina, así que yo, lo que él me diga, va a misa.
¿Y lo que viene, Pedro, ahora qué? ¿Cuál es el reto, el objetivo que tiene ahora mismo la Almería?
Pues te diría que ahora mismo descansar y reponer fuerzas, pero bueno, eso no existe. Ya desde que acabó y fue el domingo la celebración, pues ya estamos hablando con todos y viendo posibles altas.
Ajá.
Estamos viendo, pues todavía tampoco hemos renovado el cuerpo técnico, hay que hablar con las jugadoras, con el club. Entonces, pues ahora vienen meses de conversaciones largas, yo creo.
Pero tú quieres seguir. Vas a seguir.
Está claro que a mí está en mi casa y es el club de mi vida, pues a mí me encanta estar aquí. Pero bueno, ahora un paso adelante y todos y todas tenemos que dar ese paso adelante.
Así es, Pedro. Y llegan, como tú dices, unos meses, entre comillas, complicados. Son de gestión también, que si llamadas, jugadoras que vienen, jugadoras que van. Pero mucha gente se preguntará, tú que has visto muchísimo fútbol, aquí tenemos calidad de fútbol femenino aquí en Almería, ¿no?
Sí, y tenemos y cada vez más.
Esa es la clave, cada vez más.
Que desde que empezó, desde que yo mismo estaba en el cadete, que no fue hace tanto, hay un cambio grande.
Sí.
O sea, no es solo eso, es que el filial va a jugar un playoff para subir de categoría a la tercera federación. El cadete ya está entre los tres mejores de Andalucía, compitiendo con lo que antes era impensable.
Correcto.
Con Betis, con Málaga, Sevilla, entonces ahí está la Almería. y quieras que no, pues esos jugadores van llegando. Y van llegando y se salta muchas veces el filial. Hay jugadoras que llegan directamente al primer equipo y es un salto grande, porque aquí no hay juvenil.
Exacto.
Entonces, con 15, 16 años estás compitiendo con jugadoras de 30. Entonces, bueno, pues creo que el salto ha sido grande, pero que por suerte, bueno, por suerte y por el trabajo de, pues, sí, de Francis, de Sergio,
trabajo, claro.
Que al final es mucho. Están ahí en la sombrilla, que parece que no, pero que están los mismos días que nosotros entrenando, las mismas horas, los mismos viajes. Entonces, pues tiene mucho mérito.
¿Ha habido promesa por aquello de subir? No sé si me rapo el pelo o algo, Pedro.
Yo poco me puedo rapar ya, pero sí, la idea es hacernos un pequeño tatuaje.
¿Ah, sí?
Nosotros tenemos el de símbolo un barco, que desde el principio de temporada decíamos que este era nuestro barco, que nadie se iba a bajar del barco y tal, y hemos ido con el barco hasta el final. Y mira, pues ha llegado a puerto, así que nos lo vamos a tatuar.
Todos, ¿no? Todo sí, y todas.
La idea es todo. Ahora falta que...
Que todos echen para adelante.
Que todos echen para atrás. Yo voy a abrir la veda.
Muy bien, Pedro. ¿Dónde se ve Pedro en 3, 4, 5 años?
Buena pregunta. Bueno, o sea, a mí me encantaría con el Almería femenino dar el salto al nivel ya nacional, porque creo que es el momento de que el equipo pueda llegar al fútbol profesional.
El momento, sí.
Y no que no cueste tanto, sino que creo que con esa pequeña ayuda y el trabajo de todos, creo que se puede hacer. La base está hecha del equipo.
Eso es.
Y creo que la dinámica de trabajo, todo está muy bien estructurado. Y es el momento de apostar por esto, porque creo que haciendo las cosas bien, el equipo puede dar el salto al fútbol profesional.
Creo que sí, Pedro, porque, a ver, si me dices esto hace 3-4 años, pues digo, hay que darle un tiempo para que el club se estructure. Ahora mismo, con lo que hay, con los que están llegando, más las que puedan venir desde fuera, hay una base importante en el club ya, para ver si es alto que tú dices.
Y que antes se veía muy lejos, los Betis, los Sevilla, los Málaga. Y bueno, ya este año ya no igualamos, si consigue ascender Francis con el filial, ya no igualamos pues a Betis, a Málaga, a Córdoba, a casi todo el equipo de Andalucía. Entonces, quitando los que están en Liga F, pues somos el siguiente en el escalón. Así que el salto se ha dado.
Hay una jugadora que es capitana, que es Jessy, que también es un pilar básico en este equipo.
Sí, pues es el pilar básico.
El pilar, ¿no?
Al final es una jugadora que es la mayor del equipo, y el salto a la siguiente es muy grande, porque la siguiente por edad le saca ya 10 años. Para Jessy ha sido pues un reto complicado, pero yo creo que a la vez es ilusionante de ver cómo jugadoras que hasta hace poco eran niñillas, y ahí las tienes y ha liderado el grupo, pues increíble. Es una jugadora también muy exigente y muy autoexigente, no falla, entrenando siempre al 100%, y te obliga a que tú des el 100%, que creo que eso es lo más importante. Porque tenemos jornadas a lo mejor que han sido más, pues el rival ha sido más asequible y tal, y a lo mejor pegas de relajarte un poco, pero ella es...
Ella no.
Ella tiene esa vena competitiva que no deja relajarse ni cuerpo técnico ni compañera, y creo pues que un porcentaje muy alto de esto es mérito suyo.
Hay una pregunta que siempre me hago, Pedro, cuando veo partidos, y es si un cuerpo técnico y una plantilla disfrutan en el campo o le cuesta, porque hay mucha tensión por ganar.
Es cierto que este año era la exigencia de más tres todas las semanas, porque
eso es.
No solo en nuestra liga, sino tenemos que mirar al grupo de al lado, porque solo el mejor andaluz el que jugaba el playoff. Entonces, pues, era más exigencia de saber que había que ganar, no como fuera, pero sí que lo importante era el más tres. Entonces, había otros años que puedes desarrollar más, pues, que el equipo juegue mejor, que tal. Y este año yo creo que nos hemos centrado más en ese gen competitivo de sacar victoria, y, bueno, al final pues se ve en eso. De 22 partidos se han ganado 20.
Fíjate, es que son datos. Claro. Interesantes, ¿eh? Interesantes, Pedro. Otra pregunta que tengo para ti curiosa es, si no llegas a ser entrenador, ¿qué estarías haciendo tú ahora mismo?
Imposible plantear.
Imposible, ¿no?
Yo creo que nací con una pelota bajo el brazo y poco a poco se fue convirtiendo en pizarra, así que no contemplo una vida sin el fútbol cerca, y antes era jugando y ahora es los banquillos, y estoy seguro que si algún día lo dejo no tardaré mucho en volver a coger otro puesto cerca del fútbol.
Muy bien, Pedro. Y también, ¿dónde desconectas tú? Cuando dices, no quiero saber nada de fútbol, te vas con la familia, te vas al Cabo de Gata, no sé, ¿dónde desconectas tú, Pedro?
Es imposible, porque
es imposible que
al final, familia, amigos, todo muy futbolero, todo. Y si desconectas del fútbol, estás luego viendo la tele y el fútbol. Y vas en verano y que si torneos con los amigos, que siempre está presente. Entonces, bueno, pues un poquito sí, la familia para desconectar siempre viene bien.
Sí.
Nosotros somos de Zurgena, entonces pues siempre Zurgena. Estamos ahí, vamos al pueblo, al cortijo y estamos con la familia y ahí es donde quizás desconectamos un poquito de fútbol.
Ajá. Oye, Pedro, qué bonito será cuando más pronto que tarde el club tenga un estadio, un campo de fútbol de verdad sin las pistas de atletismo y lo que todos queremos, esa gran ciudad deportiva, ¿eh?
Pues sí, creo que deportivamente se están dando saltos muy grandes en los dos, masculino y el femenino. Pero creo que el paso siguiente, que es la ciudad deportiva, pues creo que sí, ya sería pues un salto de club, ya no solo de deportivo, sino de que el club necesita y lo pide ya esa ciudad deportiva, que no tengamos que estar los equipos, uno en Alquián, uno en el Campo del Oriente, uno en la Juventud. Entonces al final creo que para la estructura es necesaria la ciudad deportiva.
¿El campo que más te gusta a ti cuál es, Pedro?
A ver, si es que no me he acostumbrado demasiado al estadio de la Juventud.
La Juventud, ¿no?
Pero bueno, está claro que al final el campo del Pavía creo que siempre ha sido de los que más ha cuidado y mejor ha estado del césped. Así que me quedaría con esos dos, la Juventud y el Tito Pedro.
¿Y un sueño que tenga Pedro así a corto plazo?
Ascender a Primera Ref.
Primera Ref. Que es posible.
Claro que es posible. Al final está claro que nosotros somos nuevos en esta categoría ahora, pero que la ambición pues está intacta y el equipo y el club va a querer más, seguro.
Y yo quiero, Pedro, que terminemos este podcast interesante con un mensaje a través de las ondas para tu vestuario, para tu cuerpo técnico, después de esta temporada complicada, larga, pero al final, como estamos viendo aquí con esta copa, digamos que con mucho éxito.
Sí, pues mensaje de agradecimiento, que al final, bueno, son muchas horas de trabajo, muchos días a la semana. Y yo siempre lo digo, si es que nos vemos más que nuestras propias familias, son compartir 4 días de entrenamiento, más partidos o viajes. Entonces, pues nada, muchas gracias a jugadoras, al cuerpo técnico, a familiares de jugadoras que también han estado ahí el día a día. Y nada, súper agradecido a todos.
Pues Pedro, también muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por ese éxito. Y nos quedamos con eso. Haremos otro podcast contigo. Hablaremos antes, evidentemente, pero haremos otro podcast cuando el equipo ascienda, que ojalá sea dentro de muy poquito, a esa categoría. Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.